Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de marzo de 2023, titulada Salvador Compasivo, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cómo se siente usted acerca de las multitudes? Algunas personas las aman y se sienten energizadas al estar en una gran multitud. Mucha gente con la que quiere hablar e interactuar y toda esa plática que alimenta y emociona. Otras personas encuentran las multitudes como un desafío y realmente no quieren ser parte de estas multitudes. Se sienten abrumadas, agotadas, a veces incluso ansiosas. Es la clásica división entre introvertido o extrovertido, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted está fuera mirando a una multitud? ¿Cómo se siente acerca de ellos? ¿Cómo ha salido de la iglesia y ha olvidado que hay un partido de los Rangers de Glasgow que está comenzando o terminando y cuando sale del edificio de la iglesia y el área está atestada de rojo, blanco y azul y los autos están dispuestos de nariz a cola y la gente está toda caminando en las aceras? ¿Cómo se siente acerca de la multitud? ¿Qué piensa de ellos? ¿Cómo se siente acerca de ellos? Cuando está en el centro de la ciudad un sábado por la tarde y está usted parado en la parte superior de Buchanan Street mirando calle abajo a las masas de personas que se mueven de un lado a otro y el ruido de los músicos callejeros que compiten en sus oídos, ¿en qué está pensando? ¿Qué está sintiendo usted? ¿Cuál es su actitud ante la multitud? Cuando se encuentre atrapado en una manifestación en la ciudad, tal vez tenga algo que ver con Palestina o los derechos de los transexuales o la independencia escocesa o el salario justo para los trabajadores o lo que sea. La gente se agolpa a su alrededor, los carteles ondean, los cánticos y los sonidos están por todas partes. ¿Cuál es su actitud por la multitud? ¿Qué piensa usted de ellos? ¿Cómo se siente por ellos? Tal vez alguno de ustedes hayan conducido hasta Glenifer Brace o incluso ese tramo de carretera detrás de Ralston y miran hacia abajo sobre la ciudad de Glasgow, hogar de una gran cantidad de humanidad. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo se siente al respecto? ¿Cómo se siente usted por las multitudes? Hoy vamos a ver unos pocos versículos y vamos a ver a nuestro Salvador compasivo y cómo se siente acerca de la multitud. Esta mañana pasamos a la cuarta sección principal de el Evangelio de Mateo. Recuerde que he explicado en el pasado cómo Mateo alterna entre narración o acción por un lado y discurso o enseñanza por el otro. Se mueve de un lado a otro entre estos dos polos. A lo largo de nuestros estudios en Mateo, hemos examinado, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, 25, tuvimos una larga narración o sección de acción que nos contaba todo sobre el nacimiento de Jesús y su bautismo. Desde el capítulo 5, versículo 1, al 7, versículo 29, tuvimos el primer discurso o sección de enseñanza, las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte. Desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 34, tuvimos la segunda narración o sección de acción que acabamos de completar y nos cuenta los grandes milagros que hizo Jesús. Y Mateo nos da tres conjuntos de tres milagros en esta sección. Esta mañana comenzamos Mateo capítulo 9, versículo 35, hasta llegar al capítulo 11, versículo 1, donde tenemos el segundo discurso o sección de enseñanza donde Jesús habla a sus discípulos y los comisiona e instruye para el servicio. Los cuatro versos que estamos viendo esta mañana forman una bisagra entre la sección de narración-acción que acabamos de terminar y la sección de discurso-enseñanza que recién comenzamos. Entonces, al pasar a nuestro pasaje de esta mañana, noten en primer lugar la compasión de Jesús. El versículo 35 es realmente una declaración resumida. Verá, durante algunas semanas ahora hemos visto las cosas que hizo Jesús, el asombroso poder y autoridad que estos hechos manifiestan. Hemos visto con bastante detalle cómo ha curado la lepra simplemente con tocarla. Ha curado la parálisis con una palabra. Ha demostrado poder sobre todas las enfermedades. Hemos visto su poder sobre la naturaleza para calmar una tormenta, su autoridad sobre los demonios para expulsarlos, su poder sobre el pecado y su derecho a perdonarlo. Hemos visto su poder sobre la muerte, su habilidad para dar vista y su poder para dar habla. Mateo nos ha estado dando un par de capítulos ahora describiendo todo esto y ha habido dos tipos de reacciones a esto. La gente decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los líderes religiosos decían, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Diferentes reacciones a lo que Jesús estaba haciendo. Diferentes respuestas a lo que Jesús estaba haciendo, y en el versículo 35 Mateo aclara que estos no fueron incidentes aislados. Versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fue a todas las ciudades y pueblos de la zona y había tres aspectos en su ministerio. Enseñar en sus sinagogas, proclamar el Evangelio y sanar toda enfermedad y toda aflicción. Jesús estaba teniendo un impacto masivo en el área. El reino de Dios ha llegado de manera especial. El Mesías está en escena y Jesús está demostrando muy claramente que Él es el Mesías. Y justo antes de que Jesús comisione y envíe a sus apóstoles, eso es lo que viene a continuación, justo antes de que haga esto, Mateo nos da una idea de los motivos del Señor Jesucristo. Versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El motivo detrás de lo que hace Jesús es la compasión. Jesús, nuestro Señor y Salvador, es un Salvador compasivo. Compasivo significa simpático, cariñoso, movido con piedad. Ese es quien es. Él es el Dios perfecto, santo y justo, hecho carne, que es movido a la piedad, a la compasión, al cuidado de las personas. J.C. Ryle dice, los ojos de aquel que es el Rey de Reyes solían mirar con lástima la enfermedad. Mirad con piedad a la multitud. Supongo que si usted se va de aquí hoy, sin más ni más, quiero que se vaya con un claro conocimiento en su corazón de que el Señor Jesucristo es absolutamente compasivo, es movido a compasión, motivado por la compasión. Si usted está luchando contra la enfermedad y la mala salud hoy y la vida se siente bastante difícil, tenga ánimo porque el Señor Jesucristo tiene compasión de usted. Se compadece de su sufrimiento. Él lo conoce a usted. Él lo ama. Tiene compasión de usted. Si está de duelo por la pérdida de un ser querido hoy, tal vez recientemente o tal vez hace años, y la soledad, la enfermedad del corazón parece abrumadora, por favor sepa que Jesús tiene compasión por usted. Él tiene piedad de usted. Lo conmueve lo que está sintiendo, lo que está usted enfrentando. Si tiene algún reto, algo de tristeza, algún quebrantamiento, algún dolor en su vida, sepa que Jesús ve, sabe, se preocupa, tiene compasión de usted, se conmueve por las circunstancias de su vida. Y así usted trae estas enfermedades, estas tristezas, estos juicios, esta desesperación, trae el dolor, la soledad, el dolor y ponerlo a los pies de Jesús que cuida. Si no se lleva nada más hoy, tome esto. Jesús tiene compasión de usted. Y aquí en este pasaje vemos que tuvo compasión por las multitudes. Tiendo a imaginarlo parado en un punto de vista, viendo a las multitudes, tal vez buscando. Buscando incluso abriéndose camino hacia él. Y tiene compasión. Está conmovido por la situación en la que se encuentran. En la introducción le pregunté, ¿cómo se siente usted acerca de las multitudes? Cuando los ve en toda su perdición, ¿cómo se siente usted acerca de las multitudes? ¿Ambivalente hacia ellos? ¿Simplemente no le importa o le da mucha importancia? ¿Envidioso de ellos? Tal vez envidia aspectos de su vida. ¿Miedo? Mira usted las multitudes de la humanidad pecadora y siente miedo, porque usted no es como el mundo y parece estar nadando contra la corriente de este mundo. ¿Disgusto? ¿Le parece la humanidad pecadora repugnante? Cuando usted piensa en la inmundicia del pecado, ¿le repugna la humanidad? ¿Odio? Cuando mira usted las multitudes de este mundo, ¿las odia por su rechazo a Cristo y su vida reprobada? ¿Cuidado impotente? ¿Tiene usted la sensación de querer hacer el bien a sus semejantes, pero nunca hace ningún progreso con eso? Hay muchas respuestas que las personas pueden tener para una multitud, desde el cuidado impotente hasta la ambivalencia, el miedo y el odio. Pero, ¿cuál es la reacción de Jesús a las multitudes? Compasión, cuidado, piedad. Está conmovido por su difícil situación. La compasión de Jesús. Pero ahora volvamos y veamos la condición de los perdidos. En términos de este pasaje, ¿por qué se compadece Jesús al verla a la multitud? Echa un vistazo al versículo 36 de nuevo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Jesús vio esta masa de humanidad en toda su gran diversidad, y estaban acosados e indefensos. No tenían ni idea de cómo vivir o cómo agradar a Dios. Habían sido abandonados y despreciados por quienes deberían haber sido sus pastores. Porque las ovejas necesitan pastores. No están realmente diseñados para valerse por sí mismos. Son vulnerables al ataque de los depredadores. No encuentran su propia comida y bebida fácilmente y hay peligros que pueden ocurrir a las ovejas. Sabe, por ejemplo, que si una oveja se cae de espaldas, puede tener dificultades para volver a ponerse de pie e incluso puede provocar una muerte lenta y dolorosa. Me encontré con un video hace un par de semanas de una oveja de Australia que había estado perdida en un bosque durante 5 años. Cuando la descubrieron, cargaba casi 40 kilogramos de lana, ya que no había sido esquilada en 5 años. Apenas podía caminar con esa gran carga que había estado llevando. Mírelo, es un gran video. Las ovejas a menudo se caracterizan por ser estúpidas e indefensas. ¿Cuán apropiado es que Jesús use esa metáfora para estas personas que vienen a él? Puede que hayan estado enfermos. Pueden haber estado llevando a sus enfermos y moribundos a Jesús. Ciertamente llevaban la carga de las sutilezas legalistas de los líderes religiosos y estaban agobiados, como nuestras ovejas perdidas por el peso de su pecado. Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas e indefensas. Eran como ovejas sin pastor, dice Mateo. Esa es una frase que aparece mucho en las Escrituras. Lo vimos recientemente en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17, cuando Micaías profetizó contra Acab y dijo, «Vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor». Aparece en Zacarías, capítulo 13 y Números 27, y muy prominentemente en Ezequiel capítulo 34, donde Ezequiel profetiza contra los pastores de Israel, los gobernantes religiosos. Él dice: ¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Eso es en el versículo 2. Así dice el Señor Omnipotente: Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas. Versículo 10. Dios dice a través de Ezequiel: Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. En el versículo 11. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Versículo 16. Aquí, al final de Mateo 9, encontramos que Dios mismo ha venido a cuidar de sus ovejas. Y Jesús tiene una gran compasión por este pueblo acosado e indefenso que se tambalea al borde del precipicio de la destrucción eterna como ovejas sin pastor. Él ve su gran necesidad de ser conducidos a Dios. Y sabe que los líderes religiosos han fracasado. Han estado fallando durante generaciones. Y ahora, frente al poder de Dios hecho carne, concluyen: Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Lo que debieron ser pastores del pueblo fueron inútiles, y el pueblo estaba acosado e indefenso como ovejas sin pastor. Vemos esa inutilidad en partes de la iglesia hoy, ¿no es así? Hace solo un par de semanas, la iglesia de Inglaterra acordó un conjunto de oraciones para bendecir lo que la Biblia llama pecado. Y la iglesia de Escocia no es mejor, porque también bendice lo que Dios llama pecado. Son pastores inútiles que solo se cuidan a sí mismos y a su lugar en la sociedad civil. Jesús no es así. No los deja en su quebrantamiento o pecado. Los saca de ahí. Tiene compasión al mirar a la multitud, porque están acosados y desamparados, como ovejas sin pastor. Y entonces el Señor dice: Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Esto está en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Podemos traer esto desde los días en que Jesús caminó sobre la tierra hasta nuestros días. Hay personas acosadas e indefensas que se tambalean al borde de la destrucción eterna hoy en día en nuestras comunidades. Multitudes de ellos. Puede que no vean la necesidad, pero seguramente nosotros, el pueblo de Dios, podemos ver su necesidad. Seguramente podemos ver la gran necesidad en nuestra comunidad y, como el gran pastor Jesús, ser movidos a la compasión. Jesús vio la necesidad, la compasión de Jesús, la condición de los perdidos. Por último, tenga en cuenta esto, la comisión del Salvador. Versículo 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús ve a la multitud, se compadece de ellos, porque están acosados y desamparados, ovejas sin pastor, y se vuelve y habla a los discípulos. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. No dice: podría haber una cosecha abundante, o puede haber una cosecha abundante. Pero dice: hay una cosecha abundante. Aquí Jesús cambia las metáforas de ovejas a una cosecha. La imagen es un campo grande lleno a rebosar de cultivos. Las personas perdidas son como una cosecha para ser cosechada. La cosa es que una cosecha no puede esperar. Es algo que debe traerse con un sentido de urgencia. Si un agricultor espera demasiado, la cosecha puede echarse a perder. Si espera a que mejore el tiempo, su cosecha se perderá. Hay un sentido de urgencia acerca de traer una cosecha. Jesús describe a los perdidos como un campo listo para ser cosechado, pero los trabajadores son pocos. Sin duda, hay trabajo por hacer. La cosecha sigue siendo abundante. Aún hay mucho por hacer. Todavía hay grandes extensiones de humanidad que necesitan el mensaje de Cristo, pero los obreros son pocos. Y eso es sin duda un problema. Una gran cosecha, pero pocos obreros. Y en el versículo 38 Jesús les dice a los discípulos qué hacer. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Necesito ser honesto con ustedes. Mi inclinación natural con este sermón es instarles ahora a que vayan para ir al campo de cosecha y servir para traer a los perdidos. Pero ahí no es exactamente donde va el énfasis del texto, ¿verdad? Los obreros son pocos, por lo tanto, oren fervientemente. Jesús pone el énfasis en la oración ferviente para que el Señor de la mies envíe a nuestros obreros a sus mies. Se exige acción, pero la acción que se exige es la oración. La oración no es solo por más obreros, sino por más obreros enviados por Dios. El Señor de la mies envía a sus obreros a su mies. ¿Notó usted que es su cosecha? La cosecha ya es suya, del Señor, pero hay que recogerla. La siega sucederá y Dios ha ordenado que su iglesia sean los recolectores. Es la iglesia que reunirá a los perdidos por la comisión del Señor. ¿Y la primera acción? La primera acción es la oración. La oración es el camino que Dios ha elegido para llevar a cabo sus propósitos salvíficos. J.C. Ryle dice, el trabajo personal por las almas es bueno, dar dinero es bueno, pero orar es lo mejor de todo. Por la oración llegamos a aquel sin el cual el dinero y el trabajo son en vano. Obtenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si lo primero es la oración, pero seguramente no nos extrañe si cuando nos sentamos a orar mucho al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies, si nos dice que vayamos. Vaya al campo de cosecha y tráigalo. Él dice, oren, y mientras lo hacemos, llega el llamado a ir. Entonces, al llegar al final de esta mañana, aquí hay algunos desafíos. El primer desafío es un desafío para cuidar. Al mirar las multitudes que lo rodean en su lugar de trabajo, en la ciudad, en todos los contextos de su vida, al considerar la gran multitud de la humanidad, muestre cuidado, ofrezca cuidado. Hemos visto la compasión con la que Jesús ve a las personas perdidas. Compartamos esa compasión. Es muy fácil estar en contra del mundo en toda su perdición corrupta, pero cuidémonos, seamos personas de compasión. El primer desafío es cuidar. No hay duda de que la gran mayoría de nuestros compatriotas escoceses están perdidos. La gran mayoría de nuestros compañeros británicos están perdidos. Hay perdición por todas partes y los obreros son todavía pocos. Si imagina que los cristianos que creen en la Biblia representan alrededor del 3% de la población, es decir, 97 de cada 100 personas con la que usted se cruza está perdida. Hay mucho trabajo por hacer. Oremos por Escocia. Oremos por las naciones del mundo. Pídale al Señor que envíe obreros a sus campos de cosecha. Pídale que levante más predicadores, maestros, evangelistas, obreros de mujeres, obreros transculturales y una docena de otros tipos de obreros del Evangelio para que el Evangelio pueda ser proclamado en todo el mundo. Y mientras ora, considere el desafío final de ir. Para ir a su lugar de trabajo y compartir el Evangelio de manera más deliberada, más intencional. Ir con sus amigos y compartir el Evangelio de manera más deliberada e intencional. Mientras ora, quizás Dios lo llame a ir. Renunciar a su carrera e ir. Renunciar a su país e ir. tres desafíos esta mañana: cuidar, orar, ir. Y finalmente recordar la compasión de Jesús. Él se preocupa por usted. Lo que sea que esté enfrentando en la vida en este momento, Él se preocupa por usted. La compasión de Jesús, la condición de los perdidos, la comisión del Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.